muchas gracias por la presentación y agradezco a los organizadores por la invitación. El tema que me han propuesto es trastornos respiratorios del sueño en niños con enfermedad neuromuscular. Un poco para introducir, los quería llevar a los años 1900, en donde los filósofos, en solo unos 60 años, tomaron el sueño como situaciones completamente diferentes. Robert McNeish en Glasgow lo definió como un estado intermedio entre la vigilia y la muerte, la vigilia vista como el estado activo del animal y de las funciones intelectuales, y la muerte como su suspensión total. No tantos años después, hubo un gran cambio en el pensamiento, en donde se interpretó como que esto era un periodo de tiempo particular, en donde no simplemente había ausencia de despertar, pero sino que había una actividad especial del cerebro controlado por mecanismos precisos y elaborados. En cuanto a lo que es la fisiología, en el año 1929, Hans Berger empieza a realizar los primeros electroencefalogramas. Es en 1968 donde Rex Azenikel publica un manual de terminología estandarizada para la interpretación de polisomnografía. Vamos a hacer el estudio en donde se evalúan las variables tanto de sueño como cardiorrespiratorio. Si pensamos en lo que es la fisiología normal del sueño, sabemos que durante el mismo hay algunos cambios fisiológicos que suceden en todos los seres humanos sanos. Y son en el control de la respiración, en donde hay una disminución del input cortical y de la sensibilidad de los centros respiratorios. Esto genera una disminución de la ventilación minuto. También hay una disminución en la contractilidad de los músculos respiratorios, con hipotonía, y muy marcada en lo que es músculos intercostales y músculos genioglósicos, que es el que está como mayor responsable de mantener la vía aérea permeable o patente. No sé si es el mayor, pero el más estudiado, tal vez porque es el más accesible. Y también cambios en la mecánica pulmonar, porque en la posición horizontal el diafragma es desplazado por la masa abdominal y hay menor expansión de la caja torácica. Y por otro lado, aumenta la resistencia al flujo. Todo esto lleva a una disminución en la P2 y un aumento de la C2, pero que normalmente son insignificantes, en 2 milímetros para la P2 y en 4 para la C2. Si pensamos en los enfermos neuromusculares, no vamos a tener tiempo de hablar en particular por ahí de cada enfermedad, pero sí como patología en general, ahí puede haber debilidad en función de la patología de los músculos o inspiratorios o expiratorios o el control vulvar. Cuando hay debilidad de los músculos inspiratorios, sobre todo puede empezarse a ver trastorno respiratorio del sueño en sueño REM, que es el momento en donde hay hipotonía. Esto, al avanzar la enfermedad, va a ser en REM y no REM, y luego se va a transformar en insuficiencia ventilatoria aguda. Lo que es la debilidad de los músculos respiratorios, la tos inefectiva va a favorecer las infecciones respiratorias, y todo lo que tenga aparejado un trastorno vulvar puede estar acompañado de una alteración en la deglución, un trastorno microaspirativo crónico y de finalmente insuficiencia ventilatoria aguda. Si pensamos en la insuficiencia ventilatoria como la punta del iceberg que vemos y que está accesible, nos quedaríamos, por supuesto, en la insuficiencia respiratoria global, con un paciente muy enfermo, con hipertensión pulmonar, con mucha sintomatología diurna, con mala calidad de vida y con anormalidades en el intercambio gaseoso ya de día. Pero si vamos a buscar más allá de lo que está visible y fácilmente accesible y en esta etapa, vamos a buscar las pequeñas anormalidades que aparecen mucho más temprano en la enfermedad, en el paciente con enfermedad neuromuscular, y vamos a mejorar seguramente su calidad de vida si podemos tratarlos en esta etapa. Esas son anormalidades de intercambio de gases del sueño, anormalidades pequeñas polisomnográficas y síntomas también nocturnos o diurnos de trastornos respiratorios del sueño. Es aquí un poco donde voy a enfocar el resto de la charla. Las publicaciones que hay no las voy a mencionar en detalle porque en realidad son con pequeñas poblaciones y en general por la patología juntan varias enfermedades en un mismo estudio. Entonces es difícil evaluar porque cada la SMA, la Duchenne, etcétera, por ahí se van a comportar diferente, pero es quise mostrar los que parecían un poco más significativos. Esta es la publicación más reciente, el New York Industry Journal de este año, y lo que muestra, hablando de qué factores o qué predictores del día me pueden permitir pensar en que mi paciente de noche va a estar con un trastorno respiratorio en sueño, ya sea con un SAOS, ya sea con un hipoventilación alveolar o con hipoxemia aislada. Lo que encontraron en estos 52 niños es que el nivel de capacidad de predecir es muy escaso, digamos, de predecir con capacidad vital o con gases diurnos, etcétera, es escaso, y recomiendan quizás que haya que estudiarlos en forma más sistemática, que no son altos los niveles de sensibilidad y especificidad de los predictores diurnos. Este trabajo del 2011, que en realidad es en adultos, y tal vez no evalúe pacientes con enfermedades neuromusculares más frecuentes pediátricas, como puede ser la atrofia espinal y la distrofia muscular de Duchenne, lo que evalúan la capacidad que tiene un cuestionario en donde 5 preguntas simples que van desde inclinarse hacia adelante, estar sumergido en agua, ponerse horizontal en la cama. ¿Qué capacidad tiene ese cuestionario simple de predecir trastornos respiratorios del sueño asociados a parálisis diafragmática? ¿Por qué no es del todo, digamos, utilizable en pediatría, en el sentido que los pacientes estos tienen que poder deambular, tienen que no tener una debilidad de tronco muy importante? O sea, para algunos de nuestros pacientes quizás no sea útil, pero es muy interesante. Y este cuestionario sí tenía una sensibilidad relativamente elevada, el 35%, para detectar en pacientes con parálisis diafragmática trastorno respiratorio del sueño. Luego, este trabajo, que es un poco más viejo, en el 2003, del grupo de Mélice, se publica en la revista Neuromuscular Disorder, que es la evaluación de 49 niños con diferentes enfermedades, desde Duchenne, atrofia espinal, distrofias musculares, miopatías. Evalúan también predictores diurnos, y lo que ven que el que tiene mayor capacidad de predecir en forma diurna es la capacidad vital inspiratoria hecha en un funcional respiratorio, y es como así el corte que utilizan para predecir con las curvas rojas en el estudio es de 60% de la capacidad vital inspiratoria para los trastornos respiratorios de sueño, y el corte sugerido para predecir la hipoventilación alveolar sería de 40% de la capacidad vital inspiratoria. Este es un estudio importante que por ahí es marcador, en decir, bueno, con un funcional respiratorio entre 40 y 60, alerta rojo, y pienso en pedir un estudio de sueño. Y el otro valor que utilizan es el estado ácido base diurno, cuando el ácido base está por arriba de 40, a pesar de que nosotros normalmente tomamos como 45 como valor normal, para los enfermos neuromusculares a partir de 40 también sería una alerta roja. Y esto último, que es aún muy viejo, que es en adultos en Duchenne, como interesante, que el factor que tenía más especificidad, a pesar de que no tan buena sensibilidad, era el valor del exceso de base que permitía predecir la hipoventilación alveolar nocturna. Un exceso de base mayor de 4 en los pacientes con Duchenne permitía predecir la hipoventilación alveolar nocturna. En la práctica, ¿cómo evaluamos a los pacientes con enfermedad neuromuscular para descartar que tengan trastornos respiratorios de sueño? En la consulta, cada 3 a 6 meses, tenemos en cuenta por ahí más seguido si no deambulan, y menos frecuente, más espaciado, si aún son deambulantes. Vamos a utilizar el interrogatorio, la anamnesis, los síntomas y signos, el examen físico y estudios complementarios. ¿Qué síntomas nocturnos nos hacen sospechar el fraccionamiento de sueño en un paciente que se despierta muchas veces a la noche, o que se despierta con sensación de falta de aire o de ahogo, que transpira excesivamente? Esto a veces para los papás es normal, o va aumentando progresivamente, y cuando uno los interroga, algunos chicos realmente mojan el pijama, los tienen que cambiar a la noche, o la aparición de una enuresis secundaria también puede ser un signo importante. Durante el día pueden tener cefalea matinal, náuseas, especialmente a la mañana, asco matinal, refieren, dificultad para despertarse, somnolencia diurna, cansancio, que hayan tenido un cambio reciente en el carácter, y también que empiecen a ir peor en la escuela. ¿Qué otras cosas pueden aportarle la disnea o ortopnea con los cambios de posición? Pensar en el tema de conferencia de diafragma, cuando hay trastornos de deglución, a veces con los enfermos neuromusculares, cuando uno interroga para dirigirlo para trastornos de deglución no aparece porque ni siquiera llegan a tener tos cuando se aspiran, y esto puede aparecer en radiografías o solamente con el estudio, a veces preguntando cuánto tiempo tardan en tragar, en cuánto tiempo les lleva hacer una comida. La presencia de compromiso vulvar muchas veces tiene que hacer pensar en que puede haber también amnias centrales. Y por otro lado, pensar en que la posición débil y inefectiva puede hablar de compromiso de músculos respiratorios. En el examen físico, vamos a hablar de crecimiento, en particular en lo que es vía aérea, dentadura y amígdalas, para ver si hay hipertrofia de amígdalas. Si algunos pacientes tienen macroglosia, como los niños con distrofia muscular de Duchenne, eso puede ser responsable de favorecer las amígdalas obstructivas. Algunos niños pueden ser respiradores bucales o tener obstrucción nasal por cuestiones alérgicas, no inherentes a la patología de la enfermedad de base, pero asociada. Luego la evaluación del tórax, en particular si tienen una escoliosis, cuál es su frecuencia respiratoria, su patrón respiratorio, el tipo de que usan, si usan un patrón más bien abdominal o si usan muchos músculos intercostales, sus talenos con tiraje, con músculos accesorios. Para complementar el estudio, se van a hacer en el laboratorio pulmonar, se van a hacer exámenes funcionales respiratorios, idealmente un gas a la mañana para ver la CO2 y el exceso de base, y se puede hacer después oximetría de pulso diurno nocturna, oxicapnografía. La oximetría de pulso de nocturna, para poder evaluar un paciente, tiene que tener un registro con memoria. Se hace una oximetría de por lo menos 8 horas en sueño, que eso se graba y se puede mirar al día siguiente en la computadora. No es ponerle, digamos, el oxímetro y ver si alguien cuenta que tuvo alguna desaturación, sino realmente leer un registro que tenga memoria. Lo mismo para la oxicapnografía, que se puede hacer con un capnógrafo que mida CO2 de fin de respiración, o con una capnógrafo transcutánea que mida la CO2 transcutánea. La polisomnografía va a evaluar la calidad integridad del sueño, la arquitectura, si el sueño está fraccionado, cómo es el hipnograma. Y por otro lado va a buscar la presencia de apneas e hipopneas obstructivas o centrales, la presencia de una hipoventilación, cómo es la frecuencia cardíaca y si puede haber alguna otra patología. Por otro lado, nosotros no disponemos, pero también está la posibilidad de evaluar a estos pacientes con completismografía de inductancia y medir el ángulo de fase para dar la respiración paradoxal y adjuntar a esto un medidor de flujo de aire para dar la presencia de apneas y hipopneas. ¿En qué pacientes uno elige hacer un polisomnográfico y en qué pacientes uno elige hacer una oxicapnografía, o si no tiene una oxicapnografía, una oximetría con un GAS? Nosotros lo que hacemos es los pacientes en donde sospecho que hay apneas obstructivas o que tienen trastornos deglutorios que me hacen pensar en el compromiso vulvar y puedo pensar que tengan apneas centrales o hipoventilación central, se hace un estudio polisomnográfico. Y cuando simplemente sospecho hipoventilación alveolar periférica por fallo de bomba, hacemos una oximetría o una oximetría más una. En los pacientes en que se sospecha esto es cuando tienen capacidad vital por abajo de 40 o presiones inspiratorias máximas menores a 5. Y si no, simplemente por síntomas, a veces a pesar de que el funcional es normal, cuando los pacientes están muy sintomáticos, con cefaleas, con sudoración nocturna, con atelectasias recurrentes, ahí sospechamos igual y los hacemos. Y la otra motivo sería a veces un deterioro de la capacidad vital no inspiratoria sino forzada, abrupta, entre una consulta y la otra, porque a veces en la pubertad puede haber por la mayor debilidad o por el crecimiento que se agrave mucho la escoliosis y que esto necesite de una evaluación para descartar o despistar una hipoventilación. Complementamos la evaluación con una placa de tórax cuando lo consideramos necesario, con un perfil de TAU cuando hay una sospecha de que la vía aérea pueda tener una amígdala péndula o un polo posterior o una hipertrofia de adenoides, con un estudio de deglución o una sería si sospechamos que hay problema de ilusión o reflujo. ¿Qué tipo de eventos o de anormalidades polisomnográficas podemos llegar a encontrar en nuestros pacientes? El síndrome de apnea obstructiva del sueño, hipoventilación alveolar, central o periférica, que esto sería por compromiso vulvar, y esto por compromiso de bomba, por déficit muscular asociado igual a la restricción o a obesidad, y apnea central. Síndrome de apnea obstructiva del sueño es la obstrucción de la vía superior parcial o completa que interfiere con la ventilación normal del sueño y altera el patrón del mismo. Pensarlo como un disbalance entre los músculos dilatadores que tiran para mantener permeable la vía aérea y la presión inspiratoria ejercida. Ya seguramente Juan Manuel lo va a explicar más en detalle. ¿Qué va a permitirnos confirmar el estudio polisomnográfico en los pacientes neuromusculares que sospechamos apneas del sueño? Para confirmar un síndrome de apnea obstructiva del sueño, necesito hacer un estudio polisomnográfico. Lo que voy a mirar es el índice de apnea y apnea obstructiva, cuyo valor normal es menor de 1, o sea que siempre que tengo un índice mayor de 1 en pediatría voy a hablar de síndrome de apnea obstructiva. Este va a ser leve cuando es de 1 a 5, moderado si es entre 5 y 10, y grave si es más de 10. En función del grado de hipoxemia asociado, el tiempo pasado con saturación menor de 90, la libre saturación, es decir, la saturación mínima, también puede llegar a por ahí ser un índice moderado, pero considerarlo grave si la saturación de oxígeno está menor a 80. Y también voy a evaluar por ahí si no llega a haber eventos, si puede tener hipoxemia aislada en sueño REM, más de 5% de una SATU por abajo de 90 puede llegar a ser indicación de ventilación, puede variar las cantidades según un centro y el otro, y evaluar si tiene hipercapnia, y ahí vamos a considerar el tiempo total de sueño que el paciente se pasa con una CO2 por arriba de 45 o de 50 milímetros de mercurio. Esta es una foto de una apnea obstructiva. Lo que me interesa mostrarles es que esto es una foto de una apnea obstructiva para que vean electrocardiograma, electromiograma de músculos intercostales, flujo de aire, tórax y abdomen. Es interesante ver que esto no es un enfermo neuromuscular, porque tiene enormes contracciones del electromiograma durante el evento, esto es la apnea. Y esto es un increscendo, el esfuerzo va aumentando en cada respiración hasta que finalmente hace un microdespertar, enorme desaturación hasta 75% con el evento. Esto es bronquivo en un enfermo neuromuscular, en donde no se ve cambios en el flujo sigue, pero el paciente está roncando. Y acá sí vemos una apnea en un enfermo neuromuscular, que a veces son difíciles de interpretar, y lo que voy a resaltar es, este es el flujo de aire, este es el movimiento torácico y este es el movimiento abdominal, y vemos como el flujo de aire, hay una hipopnea porque cae al 50%, y lo que se ve acá es la oposición de fase, tórax y abdomen ya no se mueven en forma sincrónica como lo venían haciendo hasta acá, sino que a partir de este momento están en oposición de fase. Esta es la hipopnea obstructiva en el enfermo neuromuscular, que como no tiene mucha fuerza para vencer la obstrucción, empieza a hacer ese movimiento paradójico. El tratamiento es el convencional, a evaluar si hay una hipertrofia de aneclase de nódulos, rinitis, obesidad o reflujo, y en caso de que no lo haya, vamos a indicar un CPAP cuando no hay cirugía porque no esté indicado, porque no hay nada, o porque cuando la cirugía de ABA no fue curativa. O en el obeso hasta que se logre controlar el peso, porque sobre todo los enfermos, las distrofias musculares de Duchenne, como usan corticoides, muchas veces tienen obesidad asociada y esa es la causa del síndrome de apnea obstructiva, entonces hay que lograr controlar el peso. Y mientras tanto se puede llegar a colocar un CPAP o un BiPAP. Cuando no haya ningún factor anatómico también sería indicación, cuando se arregla la obesidad por debilidad de los músculos de la vía aérea. Con lo que es apneas centrales, acá se ve un niño con apneas centrales, de la prolongada ausencia de flujo y de esfuerzo torácico y abdominal, con caídas importantísimas de la saturación. Se pueden ver los movimientos oculares del sueño REM. Y finalmente lo que es la hipoventilación alveolar, la insuficiencia ventilatoria, definida como la falla en la bomba periférica o por déficit de drive ventilatorio. Hay un disbalance entre lo que puede hacer la carga, y esto va a llevar a una caída del AP2 y a un aumento de PCO2. En la primera etapa, las respuestas, la hipoventilación va a ser nocturna, y las respuestas compensatorias para evitar una hipoxemia o hipercapnia sostenida es la presencia de microdespertados, el sueño sufragante, el paciente tiene somnolencia, está cansado. En la segunda etapa, las respuestas compensatorias empiezan a ser más débiles, hay un reseteo, hay más no tolerancia a esa hipoxemia y hipercapnia, y empieza a haber periodos más prolongados del sueño REM con hipoventilación nocturna. Y finalmente se deprime el drive y hay hipoventilación diurna y nocturna. El tratamiento de la hipoventilación nocturna es la ventilación invasiva y el soporte kinésico. Es importante hacer los dos tratamientos en forma simultánea. Y los objetivos relacionados a lo que es el tratamiento de la hipoventilación son poder llevar al paciente al domicilio, mejorarle en cierta manera la sobrevida. En algunas enfermedades se puede prolongar la sobrevida, donde ya no está claro que en el momento en donde inicia la ventilación se puede llegar a prolongar la sobrevida, y sobre todo mejorar la calidad de vida y el confort del paciente. Pensar en normalizar gases, en mejorar la estructura del sueño y en que se facilite en cierta manera el cuidado domiciliario y que disminuya sobre todo el número de internaciones y los requerimientos de UCI, porque cuando estos pacientes están ventilados en invierno, cuando tienen una neumonía, muchas veces pueden pasarla en el domicilio ajustándole los parámetros del respirador o internarse, pero por breves periodos. ¿Cuándo indica una ventilación en sueño? Cuando hay una hipercapnia diurna en un neuromuscular con PCO2 mayor a 45, o cuando hay hipercapnia nocturna que esté asociado a síntomas. La hipercapnia nocturna sería una CO2 más de 50 por más de la mitad del tiempo de registro, más del 50% del tiempo de registro. La hipoxemia ya es más discutido. En adultos dicen que cuando hay una saturación menor a 88 durante más de 5 minutos o más del 10% del tiempo de sueño, es más discutido este parámetro. Y a veces, a pesar de no haber ninguno de estos, los pacientes están con mucha clínica y se les indica la ventilación, o porque entraron al respirador con intercurrencia y cuando salen los sacamos de ventilación nocturna y clínicamente mejoran mucho, están con más fuerza muscular, con mejor actitud, aumentan de peso. Así que no siempre la indicación es por una normalidad en los estudios, a veces es solamente por clínica. Y está indicado también en el prequirúrgico de escoliosis como para ayudar a que salgan del respirador. Simplemente pensar antes de indicar un soporte ventilatorio en estos pacientes, que digamos que tanto lo que es la actitud mundial frente a este soporte, que habría que discutir con cada familia, qué es lo que va a aportar la ventilación, cuáles son las distintas modalidades para aportar esta ventilación, qué espera la familia de la ventilación y sobre todo qué vamos a hacer en caso de que haya una mejoría aguda y el paciente por ahí requiera un tratamiento agudo, terapia intensiva, invadirlo, etcétera, por ahí tenerlo charlado y definido previamente para cada caso en particular. Bueno, yo les agradezco la atención y pensaré en que el diagnóstico temprano de la aceptación del sueño en niños con enfermedad neuromuscular requiere un alto nivel de sospecha y que iniciar el tratamiento de forma precoz